Pues ha llegado ya Rafael Caunedo, nuestro experto en libros, en recomendaciones literarias sobre todo. Se ha sentado ya en la butaca del piel, que es lo que hace.
Un poquito para allá, normalmente, que yo también quiero
sitio. Ahí, si es que tengo el culo más gordo yo.
Tráete sofá, la butaca está ya en
la butaca se nos queda corta ya, Rafa.
Pues nada, al siguiente un tresillo, ¿no?
Eso.
Ya está.
Mínimo.
O con cheslón.
Sofá con cheslón.
Lo que pasa es que luego nos pelearíamos por la cheslón.
No, yo
que
la
tampoco
cheslón
nos entresueño, que la hora es muy mala, a ver si con la cheslón.
Bueno, depende de la temática. Porque hay algunas, no sé de qué van los libros de hoy.
Pues hoy vamos a hablar de libros y mujeres.
Ah, ves, interesante. Las mujeres tenemos mucha vida interior.
Pues eso lo sabías, lo de las mujeres lo sabías. Otra cosa es que a ver a qué terreno nos va a llevar con las mujeres.
Bueno, dais muchísimo juego. Joder, pues fíjate, podría hacer especiales mujeres muchísimos. Simplemente me he basado en que la palabra mujer apareciera en el título. Para que,
en el título tiene que ser.
Bueno, hoy sí, hoy ha pasado así. Y las cuatro aparece la mujer en el título. Y luego la música también, ojito.
Bueno, claro, es que tu recomendación no se queda única y exclusivamente en el tema literario, es que nos haces recomendaciones musicales.
Bueno, recomendaciones
tematizadas,
entretengo
además
un poco así.
Sí, hombre, el tema. No te quites mérito.
A estas horas hay que poner un poquito de música, porque si no, la vida sin música es menos
es
vida.
Es menos vida, sí, es verdad.
Entonces vamos a empezar por un libro que leí en su momento que me gustó mucho, es un libro potente de lomo grueso, pero está muy bien. Que es del año 2008.
Un tocho. Empezamos con un...
Un mamotreto. Un
tocho. O nos trae un libro de 1800 o nos trae un tocho.
Que no, pero bueno, por favor.
A ver, no, pero esto es por meternos contigo. Pero vamos a recordarle a los oyentes que tú eres escritor, eres un gran amante de la literatura, además impartes talleres de escritura creativa y, en definitiva, esto es un fondo de armario, no son los libros comerciales al uso, sino libros de calidad.
Pero también hay libros comerciales entre las recomendaciones.
Sí, bueno, pero que no es la sección al uso. Que a lo mejor en otras emisoras o en otros programas de novedades literarias más en un terreno comercial. Rafa va un poquito...
A la calidad, a la calité.
Yo, bueno,
aunque el tocho sea cantidad y calidad.
Claro, yo soy un poco como un rescatador. Yo creo que hay libros que merece la pena airearlos un poco y que la gente los tenga en cuenta y que no solo se deslumbren por las novedades, que también está muy bien y que de vez en cuando hablamos sobre novedades, pero... hay libros que ya tienen su tiempo y que...
Merece la pena.
Sí.
¿Y este tocho lleva por título?
¿Pero de verdad he dicho tocho yo?
No, lo hemos dicho nosotras cuando has hablado.
Has dicho
de
lomo grueso.
Tú eres más eufemista a la hora de...
Bien, pues este ladrillo...
De describir.
Isabel ha dicho tocho y yo he dicho mamotreto, pero vamos...
Bueno, pues es que John Irving, que es el autor, suele escribir libros de lomo potente, de los que se ven bien. Y este libro en concreto se titula Una mujer difícil. Y para ambientarlo, dejarme que ponga a un grupo que se llama Urge Overkill.
Es Arch Overkill, me encanta esta canción. Esta estaba en una película de Tarantino.
Sí, lo he dicho un poquito castellanizado, hombre, I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Vamos a cortar a este buen grupo que le encanta a Isabel, para hablar de John Irving y de Una mujer difícil. Y efectivamente es una mujer muy difícil, porque las historias que cuenta John Irving generalmente no son sencillas, porque, en fin, le gusta complicarse la vida. Bueno, yo creo que la vida tampoco es muy sencilla, y él lo que hace es reflejar ese tipo de casualidades que suelen ocurrir. Bueno, en este caso, la protagonista se llama Ruth, pero también sus padres tienen mucha importancia. Porque el libro está dividido entre la infancia y ya la edad adulta, con 36 años de Ruth. Bueno, los padres son muy especialitos, porque perdieron a sus dos hijos en un accidente, dos hijos adolescentes en un accidente, entonces decidieron, entre ellos no se llevaban muy bien, había problemas de todo tipo, y decidieron lo que hacen muchas parejas.
Hijo para arreglarlo.
Claro, el famoso paso
mala
adelante.
Mala solución.
Eso es, dice, vamos a ver si teniendo un hijo nos pone. Y lo estropean todo. Bueno, pues ese hijo que viene es Ruth, y se desarrolla, crece en una familia un poco desestructurada, en el que la madre tiene un lío con un chaval de 16 años que es el ayudante de su padre, que los dos son escritores, de medio pelo, ahí. Pero es un lío, bueno, leerlo, ya lo veréis, es un lío muy light, ¿no? El caso es que la madre...
¿Cómo nos ha dejado? Estamos aquí con la boca abierta todos.
Dice, es un lío muy light, como diciendo...
Quiero decir, es que es, o sea, no hay ni amor, ni pasión. Yo creo que lo tiene a mano y ahí está.
Y va a decir una barbaridad, ¿la puedo decir?
calla, deja. Mantengamos la tensión.
Esto es una, o sea, es como el inicio, porque luego el libro, en realidad, es Marion, que es la madre, se va de casa, abandona al marido, a Ruth. Ruth con su padre no se lleva bien. Bueno, o sea, que la niña...
Pero el amante es muy joven, ¿eh? Yo es que me he quedado en lo de los...
Es que no es un amante.
O sea, no es ni yogur.
Bueno, me da igual, no está bien eso.
No es ni un yogur, es un petit
suis. Se llama Eddie y, bueno, Eddie aparecerá luego...
Es infanticidio.
En el futuro. Bueno, entonces, en este ambiente se crece esta chica y, claro, se convierte en una mujer difícil. ¿Qué pasa? Que con 36 años, que es la segunda parte del libro, es una novelista de éxito, intentando superar todo aquello de la infancia. Ella está en Ámsterdam. Tiene una vida complicadísima en la que se casa sin estar enamorada, tiene un crío, se enamora después, luego enviuda. Bueno,
¿Pero se enamora después de su pareja o de otro?
Tú lees.
Que hay mucho conflicto, que en la literatura los escritores decís que es que para que haya interés tiene que haber conflicto, ¿no?
Yo todo lo dejo caer. Todo lo dejo caer.
Claro, y ahora ya me tengo que leer yo Una mujer difícil de John Irving.
Se tiene que leer El Tocho.
Porque con todo lo que me has puesto aquí, la miel en los labios.
Claro. Esto es una verdadera pelota emocional. O sea, ahora mismo... hay una bomba de relojería en cada uno de los personajes, porque si bien la protagonista es Ruth, tanto Marion, que es la madre, como Ted, que es su padre, como Eddie, que es el chaval de 16 años que aparece con 40 y tantos en el futuro otra vez en su vida, ahí se junta pura tensión de todo tipo.
Me gusta.
Es una trama que se va enmarañando, hay suicidios, hay asesinatos, hay muchas alegrías, hay tristezas. Es una espiral auténtica de sentimientos. Si te gusta cómo se regodea el autor dentro de los personajes, vais a disfrutar mucho. De hecho, se hizo una película, porque tiene mucho de cinematográfico, que lo hacían entre Kim Basinger y Jeff Bridges. Yo no la he visto.
¿Cómo se llamaba la película?
Pues es que la película, en inglés, de memoria lo digo, era algo así como Una puerta en el suelo o algo así.
A Door in the Floor
o no sé qué. Yo no la he visto, no sé si ni siquiera está estrenada aquí, y le dan más importancia a la vida de Marion, de la madre, que
claro,
es Kim Basinger.
Claro, me lo estaba imaginando.
Pero bueno, en el libro Ruth tiene mucho peso. Yo me lo leería, dejaros, no os preocupéis por el lomo, que ni tocho, ni ladrillo, ni nada. Es un
librazo. Luego te lo bebes, fenomenal.
Es un libro muy
bueno.
Una
mujer difícil, John Irving.
Sí, señora. Y lo publica Tusquets. Así que ahí lo dejamos. Venga,
pasamos página, que me gusta decirlo aquí en esta sección porque queda muy... Viene como
una
muy
mujer
álido.
Difícil se llamaba en
¿También en el cine?
En el cine, sí.
La película efectivamente es The Door in the Floor, pero es con el subtítulo Una mujer difícil. Y son Jeff Bridges y Kim Basinger los protagonistas. Sí, mira que me gusta a mí Jeff Bridges.
Pues yo no lo he visto, ¿eh? Así que no te puedo decir nada. De todas maneras, ellos hacen de los padres de la protagonista del libro.
Ajá.
Así que bueno, en fin. Venga, ¿siguiente? Vamos a pasar. Quitamos Una mujer difícil y vamos a pasar...
Otra musiquita. ¿Cuál nos pones?
A Una mujer justa. Y para ambientarlo, venga, vamos a darle un poquito de vidilla a Ray Charles.
I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Just for me. Oh yeah. She says loving early in the morning. Just for me. Oh yeah.
Qué bueno es Ray Charles, qué gusto de escucharle.
Me encanta.
Sí. Bueno, vamos a hablar de Una mujer justa, que es el libro que en el año 49, pero no riáis, escribió Sándor Márai, porque se sigue...
Es un libro de 1949.
Sí, pero se sigue reeditando porque es un
libro... ¿Ves cómo no había novedades?
Es un libro atemporal. ¿Por qué es un libro atemporal? Porque habla de...
pasiones.
Emociones y de pasiones.
Las emociones no pasan de moda. ¿Sabes lo que me gusta también de los libros que tú nos recomiendas, Rafa, independientemente de que sean de 1949 o de 2019... que es un poco como hemos hablado a veces, Begoña, con el tema de la música, cuando esos discos como este de Ray Charles,
sí, que son clásicos,
que están ahí en tu estantería y los recuperas y a lo mejor le quitas el polvo al disco porque llevas sin ponerlo ni se sabe y siempre suenan actuales. Pues esto pasa, ¿no?, con estos libros. Lo que tú dices, las emociones, los sentimientos, son algo universal y atemporal, independientemente de si se escribieron hace 60 años o ayer.
Pues mira, no se puede decir mejor. En el fondo somos un contenedor de emociones, los seres humanos, las personas. Y es lo que nos une, los afectos. Y en este caso, con más razón todavía, porque claro, si entra en juego, pues como decía Isabel, digo Begoña, perdóname, las pasiones...
Somos un monstruo de dos cabezas.
Bicéfala. Bueno, pues entonces aquí entra en juego el amor, las pasiones, los celos, los desencuentros y todo narrado desde tres puntos de vista. Vamos a ver. La historia se divide en tres partes. Una en un café en el que una mujer que se llama María está charlando con otra amiga en un café de Budapest y le está contando... pues cómo descubrió que su marido pues tenía una relación con otra mujer. Y esa conversación, ese diálogo, te cuenta, a la vez te está contando la historia de su matrimonio. La segunda parte del libro es en primera persona y la cuenta Peter. Peter está contando a un amigo, también en Budapest, cómo conoció a una mujer más joven que él, que se llama Judith, de estrato humilde, y cómo se enamora de ella y decide dejarlo todo por irse con ella, y cómo en el futuro, después de casarse con ella, Judith le abandona. Y hay una tercera parte, que es la de Judith, que cuenta Judith a un amigo con el que está, y le cuenta cómo fue capaz en su momento de casarse con un hombre de clase alta y por qué decidió abandonarlo. Con lo cual, es... una misma historia que se desarrolla en el tiempo...
Desde tres puntos de vista.
Desde tres puntos de vista en tres planos diferentes.
Me gusta el planteamiento.
Pasión, desafecto, traición, una descripción de la soledad y todo en ese diálogo siempre entre dos personas que hace que los textos sean muy,
muy fluidos.
Muy fluidos, porque tienes la sensación de que en realidad te lo está contando a ti. Sándor Márai yo le conocí con un libro que se llama El último encuentro. Uh-huh. Y a partir de entonces dije que casi todo lo que hubiera de él pues lo leería, porque es un hombre con un conocimiento extraordinario de las emociones humanas, de las pasiones, y como lo sabe llevar muy bien al papel, pues todo trasciende y todo te llega. Como he dicho, a mí me parece atemporal, me parece que todo lo que dice es aplicable en nuestro tiempo, y hablar de amor y de la importancia incluso del sexo, del roce, de qué manera puede afectar, pues todo eso tiene su sitio en la actualidad, con lo cual uno no lee con la intención de que está leyendo algo de hace 60 años, está leyendo algo de hoy, y a mí me encanta.
La mujer justa. Sándor Márai.
Sí, señor. Y lo publica Salamandra y lo sigue reeditando, así que...
Por algo será.
Por algo será y es fácil de encontrar y darle, hacerle hueco. Bueno, curiosamente, nos vamos de Hungría, pero no nos vamos de Hungría. No, o sea, quiero decir, volvemos a Hungría, porque volvemos con un autor que se llama Milan Fust, que decidió en su día escribir la historia de Mi Mujer. Y lo publica Galaxia Gutenberg. No es muy conocido y es una joya literaria oculta, una perla que a mí me gustaría darle vidilla. Y para eso vamos a darle también vidilla a Deborah Coleman.
Sing it from now on. I'm a woman. I can sing the blues. I'm a woman. I can change old to new. I'm a woman. When I'm down to the wire, I'm a woman. I'm a ball of fire.
Riffs más famosos del blues, ¿no? Y esta mujer, pues debe ser la enésima versión que debe haber de esta canción. Una gozada. Me encanta. Bueno, la canción se titula Soy una mujer y, bueno, Deborah Coleman, pues la verdad es que lo canta con mucha energía y aquí estoy yo, ¿no? Bien, vamos a contar la historia de Mi Mujer.
Que es el título del libro que nos está recomendando, sí. De Milan Fust.
Sí, que
la
también...
La historia de Mi Mujer.
Eso es.
Galaxia Gutenberg, has
otro
dicho.
Libro con un lomo importante, pero que...
Nos miramos Isabel y yo.
A ver, diciendo... pero ahora nos empieza a poner la miel en los labios, que si la pasión, que si no sé qué, que si la infidelidad, que si sí. Para arriba, que si para abajo, y ya...
Este es otro tipo de pasión, porque es el... A ver cómo llamarlo, vamos a ver... No sé si es una pasión, pero son los celos.
Uf.
Vale. Entonces es un hombre, es un marino que se llama Jacob, que está enamorado de su pareja, una chica francesa, que se encapricha de ella y se casa, bueno, tiene relaciones, pero llega un momento...
Se capricha, se casa, en fin.
Es que no es lo importante del libro, lo importante del libro es que pasa la vida. Y este hombre llega un momento que hace recuento de su vida, que ese es el tema. Que muchas veces pensamos que el hombre, y decimos que el hombre es la única persona que se cae dos veces, que choca dos veces con la misma piedra y todo eso. Pero claro, hay que hacerse la pregunta de si la piedra nos gusta, ¿no?
Si nos gusta tropezar.
Claro, ¿por qué no insistir? Bueno, pues mira, cada uno a su manera. Pues este hombre, lo que le ocurre es que está locamente enamorado de esta chica francesa, pero pues no lo llega a disfrutar y hace recuento, como digo. Es una historia de amor y de celos. Y rememora en primera persona, yo creo que así en formato de diario íntimo, aunque no está estructurado así de día a día.
Como un diario, pero sí parece sí,
tiene eso,
que lo relatara en un diario.
Claro, porque tiene el tono... que es muy adictivo para el lector, que es el tono confesional, que es cuando el narrador, motu propio...
Ahí sale aquí el profesor que lleva a Rafa.
Claro, ese tono confesional engancha mucho, porque te se acurruca a tu lado... Y
parece que te lo está contando solo a ti, que te está confesando sus mayores secretos.
Ese es el sistema. En este caso, lo que ocurre además es que no solo es ese tono confesional, es que hay como una especie de expiación, es como un poco volcado de culpa. No intenta enmendar ningún error, ni subsanar olvidos, ni nada de eso, ¿no? Lo que pretende es simplemente hacer cuentas, de repasar su vida, y es verdad que ve con claridad lo que en su momento vivía con cierta distorsión debido a ese a esos celos. El protagonista está lleno de humanidad, os va a caer bien. Porque es un hombre majete, es un hombre majete.
Oye, yo estoy como Begoña.
Las personas celosas no os gustan, bueno.
No, a ver.
Sufren ellos más que nadie, lo primero.
Sí, pero sí. Yo siempre al final lo cuento que Nacho, que está al otro lado, interactúa con nosotros, nuestro realizador, y le podemos escuchar. Tú no le has oído, Rafa, pero no, yo sí.
Ni yo.
Y lo primero, la expresión que ha dicho, son una enfermedad. Y yo opino un poco lo que Nacho, o sea, unos celos enfermizos. Una cosa es tener un poquito así de broma de... uy, que sí. Porque has mirado así, pero no, los celos en definitiva son una cosa enfermiza y además yo creo que denotan una falta de autoestima, porque al final alguien está a tu lado por ti y porque quiere estar a tu lado. El hecho de que tú seas celoso no va a impedir que esa persona...
La de literatura y psicología en una misma, ¿qué te parece?
Que luego hay distintos grados también, ¿eh?
O bueno, sea... y a ver, el protagonista de la historia de mi mujer, ¿en qué grado estamos?
Pues, hombre,
a ver.
Hay...
¿En grado enfermizo, si no?
Hay grados en los que te reconcomes por dentro, te comes todo y te lo comes tú solo.
Pero eso es lo que dice Begoña
también. Y hay otro grado
superior
que es el de la posesión, que solo quieres, lo de los demás lo quieres para...
Pues mira, yo ni lo uno ni lo otro.
Llegar a ser posesivo, pues bueno, en fin, hay un grado, es un grado más. Pero bueno, ser celoso... este hombre lo que es... Bueno, oye, leeros el libro. Yo no es que tampoco quiero descubrir cómo es, pero sí que el que sufre verdaderamente es
él. Es, o sea, la historia de mi mujer, el libro, es sobre todo el retrato de ese sufrimiento interno que él tiene o siente.
Y lo que hace es, pues lo que... Hay mucha gente que se desfoga hablando solo o hablando con su conciencia.
Me he acordado de Ángel Garó en la casa de Gran Hermano. Pues, ¿era él el que hablaba solo? Bueno, da igual.
Pues
más de uno ha hablado solo.
Pues paseando por un bosque tranquilamente, yo lo pongo en plan idílico, con tus manos detrás, tranquilamente. Hay veces que te hablas contigo mismo, ¿por qué no? Y este hombre da esa sensación y está un poco liberándose, expiándose. La culpa en el fondo es un poco arrepentimiento. Pero bueno, leeros el libro es ciertamente profundo. Y es un poco del fluir de su conciencia.
Vale, La historia de mi mujer, recordamos el título, Milan Fust, editado por Galaxia Gutenberg.
Sí,
¿Te da tiempo a otro libro, Rafa?
Venga, y este vamos a hacerlo rápido, aunque es un libro muy bueno, maravilloso, que se titula...
¿El gordo?
Es gordo también. Es que sí, bueno, la verdad...
Era broma. Fíjate,
que no pasa nada. A lo mejor hablar de mujer exige mucha extensión. Bueno, entonces esta mujer, hemos hablado de difíciles, justas y etcétera, y esta es una mujer de barro que en el año 2013, o sea que tampoco hace mucho, Joyce Carol Oates publicó con Anagrama. Bueno, literalmente, una mujer de barro porque, es que tengo que decirlo, la madre de la protagonista abandonó a la protagonista, a Meredith, la abandonó en la ribera de un río, literalmente en el barro.
Oye, no has presentado la recomendación musical porque ya van parejas.
Ostras,
o sea, aquí hacemos binomios.
Cierto.
No solamente con temas y libros, sino
la
ya
palabra.
Directamente con canciones combinados. Combinados con canciones y libros.
Sí, sí, no, bueno, y además se merece la pena escuchar la canción, escucharla completa. Y él se llama Kenny Wayne Sepper y la canción es A Woman Like You, que es un temazo. Pero como sé, estoy mirando el cronómetro y que tengo que ir a toda prisa, voy a hacer a comentar este libro de una manera muy rápida. El libro está contado en dos planos. La infancia de esta chica, que he dicho que su madre la abandonó, y la edad adulta. La edad adulta de una mujer con una infancia muy, muy, muy difícil, pero que cuando llega a la edad adulta resulta que se convierte en una mujer de éxito. Bueno, de éxito, vamos a ver, es la rectora de una de las universidades privadas más famosas en Estados Unidos. Y aquí es el conflicto, es ese famoso conflicto que toda novela requiere, el conflicto interior de esta mujer que lucha con un pasado y a la vez con un espíritu liberal suyo que se enfrenta a el ultra conservador sistema de las élites universitarias americanas, en la que en realidad le están obligando a llevar una vida que otros marcan, los intereses económicos marcan. Entonces ese conflicto del pasado, del presente, de un entorno que no le gusta, claustrofóbico, hace que sea una novela con un peso psicológico brutal, construyendo un personaje que sufre, porque en el fondo está en una atmósfera opresiva, y que el lector literariamente va a sufrir con ella al lado. O sea,
porque ella no se está sintiendo, no está siendo ella misma.
En absoluto. Y va arrastrando todo lo que tiene del peso atrás, más luego el entorno en el que se desarrolla la vida adulta, pues está coartada por todos lados. La verdad es que es una muestra del declive psicológico, físico, incluso, si se puede ver, un declive moral de una persona. Un librazo de James Carroll Oates, que...
Mujer de barro.
Que, bueno, siempre es candidata, dicen, al Nobel, porque es una mujer muy prolífica y que tiene no sé cuántas novelas, un montonazo.
Editorial Anagrama.
2013, y lo publica Alfaguara. Si he dicho.
Ah, Alfaguara, has dicho Anagrama, porque yo me había apuntado a Alfaguara. Vete guardando ya en la maleta trolley que te has traído estos librazos, porque esto no puedes llevarlo tú debajo del brazo.
Sí, menos mal que están los e-books también.
También, pero como dice Nacho, dice, estos son libros de bolsillo, ¿no?
Bueno, remátanos con una musiquita, que hoy la verdad es que te has lucido con la selección musical.
Bueno, pues esta es la guinda.
Y la literaria.
Joder, verdad.
Oye, que estoy
ha querido decir
que lo cortés no quita lo valiente, sí, que estoy alabándote el gusto musical, no son... quiere decir que no me haya gustado la recomendación literaria. Aquí os la cogéis con papel de fumar, ¿eh?
Que yo no me pico. Son auténticos librazos, sinceramente. Y hemos dejado...
Y discazos.
Remátalo.
Y discazos.
Que he dejado bueno, una,
un disco para el final.
Una guinda, que es una canción que Robert Plant y Alison Krauss cantan a la par en un disco que sacaron juntos. Y esta es la canción que abre el disco, se llama Rich Woman, y es una canción maravillosa. Bueno, el disco es maravilloso.
Pues como sigas hablando, no nos da tiempo a oírla.
No, decimos ya adiós y escuchamos
ya
la canción.
Ya despedimos nosotras el programa. A ti, Rafa, hasta la semana que viene, y nosotras, hasta mañanita.
Besos.